científicos argentinos descubrieron restos de un pingüino gigante. Es el hombre pájaro que medía 1,70 m y habitaba la Antártida desde hace 35 millones de años. Y es la primera vez que encuentran un cráneo casi completo. Por supuesto que detrás de todo esto, si nosotros fuéramos a pasear a la Antártida, no encontraríamos más que lindas fotos o alguna escena para sacar. Debe haber sido muy, pero muy difícil encontrar este tesoro, podríamos decir, y hay todo un equipo de científicos, de investigadores detrás, y nos vamos a conectar con una de ellos, que es la doctora en ciencias naturales, licenciada en biología con orientación en paleontología, investigadora del CONICET de la División Paleontología Vertebrados del Museo de La Plata. Allí nos vamos para hablar con la doctora Carolina Acosta Hospitaleche. Hola Carolina, buen día.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, qué maravilla esto que han encontrado. ¿Por qué será que a todos nos apasiona tanto, aun cuando no entendemos nada ni tenemos los títulos que tienen todos ustedes?
Sí, es una maravilla y sí, entiendo y realmente me fascina ver cómo les encanta a todos la noticia, porque a todos nosotros, los que estudiamos paleontología, desde antes de estudiar todas estas cosas nos llamaban la atención también y nos atrajo lo suficiente como para terminar dedicándonos a esto, que por suerte podemos hacerlo.
Claro, ¿no? Porque muchos deben haber pensado, imagino toda una familia alrededor tuya diciendo, pero ¿te parece? ¿Hay salida laboral con esta actividad? ¿Qué vamos a encontrar por acá?
Sí, eso le suele pasar a mucha gente. Me he encontrado con muchas personas que terminaron siendo médicos, que terminaron siendo abogados o que terminaron siendo veterinarios, inclusive arquitectos también, que estudian ahora ya de más grandes cuando pueden establecerse económicamente paleontología. Pero la verdad que en mi caso yo tengo la suerte, puedo decir muy orgullosamente, que en mi caso siempre me apoyaron, siempre me dijeron estudiar lo que a vos te haga feliz, siendo que no era tampoco que uno podía estudiar y decir, bueno, si no encuentro trabajo no importa. Claro. Pero bueno, siempre me hicieron pensar de esa manera, me apoyaron y me indicaron que bueno, que estudiara lo que a mí me gustaba y que de alguna manera uno, si no, después terminaba trabajando en otra cosa, pero que valía la pena intentarlo.
Mirá qué lindo mensaje, ¿no? Ir por ese sueño. Bueno, Carolina, ¿cómo fue esto de terminar en la Antártida buscando entonces estos restos de ese pingüino gigante o buscaban lo que apareciera y de repente surgió esto?
Esto forma parte de un proyecto un poco más grande, que es un proyecto que está a cargo del doctor Marcelo Reguero, del Museo de La Plata también, que es investigador del Instituto Antártico, además, y él es el que está a cargo del proyecto desde hace unos 35 años aproximadamente. O sea, es un programa importante de trabajo. Y en ese programa de trabajo hemos sido distintas personas, yo desde el 2012 que voy todos los años, y somos un equipo de trabajo en el cual cada uno tiene una rama de especialización distinta. La mía son las aves fósiles. Y nosotros vamos todos los años a Isla Marambio, que es el lugar donde nosotros tenemos una base, pero da la casualidad que además es el lugar más fosilífero de toda la Antártida. Es el lugar donde a investigadores de todo el mundo les gustaría poder ir a trabajar y a veces no tienen la suerte porque no tienen el apoyo de la base Marambio que nos dan a nosotros con fuerza aérea como para poder movilizarnos, como para poder tener un lugar donde llegar y que nos estén esperando y toda una estructura armada junto con el Instituto Antártico, que es quien nos invita todos los años a través de este programa antártico y nos da la posibilidad de poder ir. Nosotros vamos a trabajar allá y ya te digo, cada uno tiene una rama de investigación. La mía son las aves y allá en Antártida hay muchísimos fósiles de pingüinos, entre otras aves, hay otras también, pero lo que más hay son pingüinos. Y mi especialización fue desde que me recibí en pingüinos fósiles, primero de Argentina, después algunos más de otros lugares de Sudamérica y ahora estoy dedicándome bastante a Antártida.
Y apareció este hombre pájaro, yo pienso en un pingüino y enseguida pensamos en un tamaño más pequeño, los que vemos habitualmente en los documentales. Este hombre pájaro, 1,70 m medía.
Sí, estos pingüinos se conocen en Antártida como fósiles de pingüinos desde 1903 y se publicaron en 1905. Y ahí fue cuando le pusieron ese nombre de Anthropornis, que es un hombre pájaro, digamos, por el tamaño más que nada. Y se conocían a través de unos pocos huesos de la pata, de un hueso de la pata, que bueno, se encontraron varios, pero específicamente de un mismo elemento siempre. Y ya con ese elemento se podía ver claramente que se trataba de un pingüino, distinto al de los actuales, pero de un pingüino más grande y que no se conocían otros restos. Lo importante acá, en este caso, además de que es un bicho que llama la atención, porque es un bicho de 1,70 m, uno lo ve de igual a igual prácticamente.
¡Qué bárbaro!
Es que, claro, es que se encuentran otros restos, además de los huesos de la pata, que en este caso es, este hueso se llama tarso metatarso. Uh-huh. Esta especie de pingüino, que se llama Andropornis grandis, grandis por el tamaño también, se conocía por este hueso de la pata, algunos huesos del ala que aparecieron y que fueron publicados por un investigador polaco también, que somos las dos personas que trabajamos en aves antárticas, uh-huh. Este investigador se llama Piotr Jadwiga, y después empezaron a aparecer otros restos más, que yo también tengo publicados, pero nunca habíamos encontrado un cráneo que estuviera articulado o que estuviera asociado con otro elementos que sí podíamos saber que eran de Andropornis grandis. Conocíamos algunos restos aislados de cráneos o fragmentos de cráneos, pero como no estaban junto con otros restos, no sabíamos más que era un pingüino, pero no sabíamos de qué pingüino era. Allá sí. Tenemos varias especies de fósiles. Así que lo importante de esto es poder identificar exactamente ese cráneo con todas las características que pudimos estudiar de ese cráneo con el resto del esqueleto, como para tener una visión un poco más clara de esa especie.
Y ahí llegaron a la conclusión del tamaño, que efectivamente era esta especie en particular de la que me hablás.
Claro, no solamente del tamaño, que sino hay varias cuestiones que tienen que ver con las proporciones de cada uno de los elementos del esqueleto. Uno a veces puede, a partir de este tarso, que es un hueso de la pata, el tarso metatarso, decir, bueno, habría sido un bicho que medía entre 1,70 y 2 metros, por ejemplo. Uh-huh. Y después el cráneo, vos haces la misma aproximación y te da algo similar, pero no exactamente lo mismo, porque capaz que no tenían las mismas proporciones que uno está acostumbrado a ver en un pingüino actual. Entonces, a veces tener más de un elemento permite afinar esos datos. Y en este caso, no solamente los datos del tamaño, que son los que ya llaman la atención generalmente, sino también otros datos que tienen que ver con la dieta, con el comportamiento general que habrían tenido basados en el desarrollo proporcional de distintas áreas del cerebro, en cómo habría sido la forma de capturar el alimento basado en distintas inserciones del cráneo. O sea, hicimos varios estudios y a partir de eso tenemos una idea un poco más acabada a partir de varias fuentes diferentes.
¿Y qué nos podés decir de eso? ¿Leí algo del pico que podría determinar que arponeaba las presas, ¿no? Lo utilizaba claro. tipo lanza, ¿no? Bueno, ¿cómo van reconstruyendo la vida de un bicho, como decíamos recién, claro. que vivió hace 35 millones de años? Eso es lo que a todos nos vuelve, a los que no nos dedicamos a esto y vemos documentales, decimos, sí. ¿cómo harán para reconstruir la vida de un animal que no veo la foto y sí. con un huesito me imagino qué comía, cómo cazaba, en fin?
Sí, sí, por eso está bueno explicarlo bien, porque si no la gente uh-huh. no termina de entender, uno mismo a veces en otro grupo de trabajo no termina de entender cómo llegaron a esos resultados o esas conclusiones, si no te explican uh-huh. la forma. Uh-huh. En nuestro caso hicimos estudios diferentes, por ejemplo, con las mismas tomografías, con las tomografías que se usan para hacer estudios médicos. Uh-huh. Esas mismas tomografías se usan a veces para hacer estudios en los fósiles o en otros animales que no sean fósiles. En este caso usamos un microtomógrafo que permite más precisión todavía porque los cortes entre imagen e imagen son mucho más próximos. Y estas imágenes permiten reconstruir la forma del cerebro. ¿Qué Mira. Hacemos con eso? Una vez que está reconstruida la forma del cerebro, se analizan cuáles son las disproporciones y el grado de desarrollo de cada una de esas áreas. Eso nos indica potencialidades del animal. Nos indica, uh-huh. por ejemplo, si tenía el mismo tipo de equilibrio y de coordinación que uno esperaría ver, si era un bicho buceador, si tenía maniobrabilidad, buenos reflejos, digamos, como para poder manejarse bajo el agua, si tenía buen desarrollo del olfato, buen desarrollo de la vista, y todo eso, junto con otra información, nos va llenando el cuadro de datos. Uh-huh. Otro estudio que hacemos es el estudio de las inserciones musculares. Para eso primero tenemos que hacer un estudio de la osteología, es decir, ver exactamente cuál es la forma de cada uno de los elementos del cráneo, de cada uno de los huesos del cráneo o del resto del esqueleto que estemos hablando. Uh-huh. Y a eso le sumamos las inserciones musculares, ver cómo está inserto cada uno de los músculos y de los tendones, y comparado con los actuales, nosotros sabemos qué diferencias tienen o qué similitudes tienen de cómo funcionaría cada músculo. La fuerza, la palanca, el ángulo con que está inserto el músculo. Con todos esos datos, sumado a los de la paleoneurología, podemos tener una idea, siempre hablando de potencialidades y de probabilidades, porque nunca vamos a tener un resultado de decir, bueno, es así, sabemos a ciencia cierta que esto no se va a modificar, porque estamos hablando de algo que no estamos viendo en acción. Uh-huh. Entonces, nos estamos generando una idea, una hipótesis de cómo habría funcionado eso.
Bueno, pero estamos más cerca, ¿no? El cráneo completo implica estar mucho más cerca y no si hubiéramos tenido, no sé, un huesito de la pata o una cervical o una...
Sí. Esto nos permite saber que era un bicho que tenía el cráneo proporcionalmente mucho más largo que lo que vemos en los pingüinos actuales. Por ejemplo, los pingüinos emperadores, que son los más grandes que viven en la actualidad, que miden 1.15 m aproximadamente como máximo. Uh-huh. Esos bichos son bichos que tienen los picos mucho más largos en relación al cráneo que otros pingüinos. Y sabemos que son piscívoros. Esto de la forma del pico es algo que se usa de forma recurrente siempre en la dieta de las aves. Este pico nos indica que se alimentaba probablemente de peces y por la forma del animal, por el tamaño del animal, sabemos que eran peces seguramente de gran tamaño. Otras cosas que tienen que ver con la forma del pico, con el extremo del pico y con la mandíbula, nos indican que seguramente las arponeaba, ¿no? Que las cazaba con el pico, ¿no? Que las capturaba con el pico. Ajá. Y eso sumado a las habilidades que se deducen de los estudios paleoneurológicos y de la fuerza que tenía en la mandíbula, nos indicaría que era un nadador hábil, que podía nadar y que podía bucear como bucean los pingüinos actuales, que se alimentaba bajo el agua, que pasaba mucho tiempo en el agua seguramente, y por la forma del cráneo y de otros elementos postcraneales, sabemos que era un bicho con un pico proporcionalmente mucho más largo al tamaño de la cabeza y que tenía un cráneo muy alargado. Esto también está indicado a partir de inserciones musculares de la base del cuello y de distintas formas que nosotros observamos en los huesos del cráneo y de la parte postcraneal.
¡Qué bárbaro! Bueno, estamos maravillados todos y contentos de poder hablar con vos, porque a veces se lee una noticia, acá leímos tres párrafos y hay tanto detrás y tantos años. Contabas, ¿cuántas veces fuiste a la Antártida?
Y no estoy segura si 7 aproximadamente desde el 2012. Ajá. Pasa que trabajamos también en Marambio, también trabajamos alguna vez en la isla 25 de Mayo, o sea, hacemos distintos grupos de trabajo. Algunos somos parte del staff fijo y de los grupos fijos de trabajo, pero a veces se anexa gente nueva, se anexa algún objetivo de trabajo nuevo, prospectamos áreas distintas. Pero bueno, siempre estamos tratando de seguir reconstruyendo esa historia.
Debe ser muy complicado, al menos la imagen que tenemos todos de la Antártida, de ese tremendo territorio todo lleno de nieve. ¿Cómo se buscan estos restos cuando creemos que está todo tapado de nieve? O sea, debe haber o una gran cantidad de equipamiento o alguna época del año en particular. ¿Cómo se hace ese trabajo en el sitio?
Claro, esa es una idea que por ahí tenemos todos cuando uno piensa en Antártida y lo primero que te imaginas es un lugar cubierto de hielo, cubierto de nieves y cuanto mucho algún pingüino cerca.
Ajá, con
pero
suerte.
En realidad, claro, el lugar donde nosotros lugar donde nosotros vamos a trabajar, que es la isla Marambio, una de las particularidades de esa zona es que en el verano, que es el mismo verano que tenemos acá, o sea, entre diciembre y te diría que febrero, no marzo, permanece bastante descubierta de nieve. No hay en esa zona casquetes polares, casquetes con hielo que nos estén cubriendo la superficie, y en los momentos en los que no está nevando o que el mismo sol derrite esa nieve porque estás a 0 grados, a 2 grados bajo cero, no estás con un frío mucho más extremo que eso, la nieve se derrite y te permite acceder a la superficie. Y en esa superficie es donde se ven a simple vista los fósiles. O sea, se ven porque uno va caminando y va mirando y va buscando y uno ya sabe lo que puede llegar a encontrar y los lugares exactos donde puede llegar a encontrar. Y en el caso de encontrarlos, a veces hay que cavar un poco para terminar de extraer el animal, para terminar de asegurarse de que no queda nada en el terreno. Pero básicamente es eso. Si bien por ahí cuesta llegar, porque se necesita toda una infraestructura y toda una logística que te permita ir, yo no podría sola decir, bueno, quiero ir la semana que viene y trabajar allá, necesito de este proyecto antártico, necesito de la logística del Instituto Antártico, de la Fuerza Aérea, que nos permiten llegar hasta allá, que nos permiten trasladarnos, armar un campamento desde donde podemos trabajar y estar más cerca de los sitios paleontológicos. O sea, más allá de todo eso, el trabajo en el campo en sí, está bien, hace frío, a veces hay viento, a veces está nevando, pero el trabajo en sí no es tan difícil como uno pudiera pensar en los momentos en los que accede a la superficie.
¿Cómo es un día de trabajo allá?
Bueno,
y
un
después
día de
cuántos
trabajo,
días son, ¿no?
Ajá. Claro, un día de trabajo en el campamento es levantarse, tomar mate. Nosotros nos levantamos, tomamos mate durante un rato largo, digamos, nos tomamos 2 termos de mates antes de salir, preparamos la mochila con todo lo que se necesita para estar afuera, que son las herramientas de extracción, las bolsas para meter lo que uno encuentra, porque hay que ser bastante minucioso y preciso cuando se juntan las cosas para saber el lugar donde uno lo encontró, y otros datos que a nosotros nos sirven por si después algún dato falla o no se lee bien o uno no se acuerda bien, poder tener toda la información, la ubicación geográfica con el GPS, la ubicación de nivel, para eso usamos mapas geológicos para saber en qué edad estamos trabajando. A veces decimos, bueno, estamos trabajando acá, que estos son 35 millones de años, o en otro lugar donde son 60 millones de años, y para eso necesitamos tener información precisa que nos la dan los mapas geológicos, que están hechos también en la zona. Bueno, salimos, nos preparamos alguna picada, algo para ir comiendo por el camino, y cuando se haga el mediodía, nos llevamos para seguir tomando mate en el campo también, y alguna otra cosa para picar. Y por lo general estamos afuera desde media mañana o quizás un poco antes, con suerte, si terminamos de preparar todo antes, desde las 9 de la mañana, y nos quedamos afuera trabajando en distintos lugares, caminando la isla y estableciéndonos de a horas, de a 2, 3 horas en distintos sitios, y volvemos como a las 8, 9. Ese es un día de trabajo. A veces los días de trabajo tienen que ser más cortos porque empieza a nevar o porque hay demasiado viento y no se puede trabajar, entonces nos volvemos más temprano o salimos más tarde si vemos que mejora. Y hay veces en los que está nevando, que hay tormenta y que no se puede salir, entonces nos quedamos adentro de la carpa y ahí nos dedicamos a terminar de clasificar, de rotular y de guardar bien todo lo que va a venir después a continente para seguir trabajando acá.
Debe ser difícil cumplir horario con este trabajo. A lo que digo es, terminó la jornada, bueno, listo, encontré este cráneo, encontré este huesito, lo que fuera. ¿Me desconecto o me quedo enroscada después diciendo, pero entonces si el huesito es así, para mí qué puede corresponder a tal cosa? Y la cabeza queda enganchada con querer seguir descubriendo más.
Sí, justamente esa es la parte más linda también, porque uno no tiene horario de trabajo, pero tampoco tenemos horario de trabajo acá nosotros. Hoy, por ejemplo, que es fin de semana, yo por ahí prendo la compu o le escribo a algún tesista mío o algún compañero de trabajo mío y estamos todo el tiempo hablando de trabajo. Y no importa si es sábado, si es domingo, si es feriado. Y también pasa lo mismo, que uno tiene que mirar la hora para ver si lo llama el otro para comentarle algo que se le ocurrió de trabajo, porque a veces es demasiado tarde o a veces es demasiado temprano. Mirá. Un fin de semana, pero digamos, nos pasa acá todo el tiempo, eso de no desconectarnos. Ajá. Y tener a alguien cerca, como en mi caso, que mi pareja también es paleontólogo y viaja conmigo y estamos juntos en las campañas y también trabaja en fósiles, es fantástico porque uno no se desconecta y el otro tampoco, y uno no está hinchándole al otro, hablándole de trabajo que no le interesa, sino que es una retroalimentación positiva todo el tiempo.
¡Qué bueno!
Que pasa, a nosotros nos pasa acá, digamos, nos pasa cuando estamos en el campo, porque ahí sí que no tenés un horario de que hay que cenar a tal hora, de que uno se tiene que levantar, o cumplir con algún horario de clases, por ejemplo. Pero acá también nos pasa, en la medida que nos lo permiten los demás horarios, yo tengo una hija que va a la escuela, que tiene actividades, digamos, esos son los horarios más fijos, juntos con los horarios de la facultad donde doy clases. Pero todos los demás horarios no existen. No, uno no empieza a trabajar a tal hora o termina a tal otra. Uno tiene que terminar algo y lo hace. No importa la hora que sea, no importa si uno lo quiere terminar y porque lo necesita terminar para algún evento o para alguna fecha precisa, uno lo hace en cualquier momento. No importa si es sábado, si es de noche.
¿Qué se siente, Carolina, cuando yo leo este material que nos enviaste, leo a este señor Wiman de 1905 y de golpe en el mismo párrafo, entre paréntesis, Acosta, Hospitaleche, 2019, 2018?
Cuando uno empieza a trabajar, te digo, cuando uno recién se recibe y empezás a trabajar y publicás por primera vez algo y de repente tenés que escribir vos mismo porque vas a citar algún trabajo científico donde vos pusiste algo y lo querés recordar en lo nuevo que estás escribiendo, ahí te resulta raro decir, uy, me estoy citando, me estoy poniendo a mí misma, y te resulta raro ver que los demás te citan. Después te vas acostumbrando a eso, porque forma parte de la cotidianidad, pero al principio me acuerdo, sí, que era medio raro decir, uy, mirá, me citaron acá, o uy, mirá, yo misma me estoy poniendo acá, qué raro poner que yo dije, pero después te acostumbrás.
Pero está bueno también, porque decís, wow, estoy metiendo yo un aporte a lo que este señor Wiman en 1905 le dedicó su vida y toda su pasión, porque calculo que él también hablaría con su pareja, igual que vos, mirá, sí, del huesito este que encontramos hoy a la mañana, y
sí,
le habrá dedicado toda una vida, y vos decís, wow, ahora está mi nombre acá continuando ese trabajo de esta persona 100 años atrás. Sí,
por eso es que te decía que uno por ahí no tiene horario y que si uno tiene ganas de terminar algo, te pones a trabajar un fin de semana o a la noche o cuando sea, porque es una satisfacción cuando lo terminás y cuando ves el resultado de eso que hiciste. Para uno mismo es una satisfacción, más allá después de la repercusión que eso pueda llegar a tener. Cuando uno lo termina y está satisfecho con lo que hiciste y lo pudiste redondear y lo mandaste a publicar, que es la forma en que cada uno de nuestros trabajos termina en una publicación científica, es una satisfacción grande para nosotros. Entonces, ahí decís, bueno, no importa, lo termino ahora, no importa que se haga tarde, lo termino mañana, sábado, domingo, el día que sea. Eso es lo que nos impulsa a no tener horario de trabajo.
¿Y con qué soñás, Carolina? ¿Qué te gustaría descubrir? ¿Por qué irías? ¿Cuál es tu sueño mayor dentro de este trabajo?
Bueno, nosotros cuando empezamos a ir a Antártida siempre decíamos, bueno, a ver cuando encuentro un cráneo. Era una de las cosas que decíamos, bueno, a ver cuando encuentro un esqueleto articulado, a ver cuando encuentro un cráneo, a ver cuando encuentro, cuando uno va buscando las figuritas difíciles, las que sabe que decís, bueno, hay 4.000 restos de pingüinos en el Museo de La Plata, que es la colección más grande del mundo de pingüinos fósiles de Antártida. Pero no hay cráneos, por ejemplo. Ahora sí hay, pero en ese momento cuando empezamos a ir decíamos, bueno, a ver, ¿qué es lo que querés que aparezca? Bueno, quiero que aparezca un cráneo. Y las cosas después, finalmente, con muchas horas de trabajo, con meses, con años de trabajo, van apareciendo. Así que realmente las cosas que he querido que vayan apareciendo las fuimos encontrando finalmente. Y después aparecen cosas que uno no pensó que iban a aparecer, entonces no estuviste esperando que aparecieran, porque es algo que no se te había ocurrido, que podía haber ahí, o uno estaba pensando en algo un poco más lindo de ver, digamos, y te aparecen restos que por ahí no son tan llamativos, pero son importantes a nivel de los datos que nos aportan a nosotros en lo que estamos estudiando. Y aparecen, y uno también se pone recontento y te enganchás estudiándolo para tratar de publicarlo. Así que realmente si todos los años hay satisfacciones en lo que uno encuentra, y siempre, bueno, estamos buscando alguna figurita difícil, pero cada tanto aparecen.
Seguro que sí. Bueno, Carolina, me encanta conocerte, esta charla que nos diste y este gran mensaje, ¿no? De que uno tiene que ir por su sueño, más allá de que si después puede vivir de él o no. Y bueno, todo este trabajo, estos años de estudio dedicados a esta pasión que en definitiva lo que hace es darle vida nuevamente a este hombre pájaro y a tantos otros bichitos, como decíamos recién cariñosamente, que vivieron hace 35 millones de años.
Sí.
Y esto es gracias al trabajo de ustedes.
Bueno, gracias por la invitación. Sí, lo del mensaje realmente es lo que tratamos de decirle siempre a nuestros alumnos que por ahí empiezan a estudiar paleontología y no saben a qué se van a enfrentar, porque el panorama muchas veces va cambiando, dependemos siempre del panorama político y económico del país y de las tendencias que haya, así que va cambiando todo el tiempo y a veces no saben si seguir, si no seguir, si dedicarse a otra cosa. Y bueno, tratamos de contarles la historia nuestra, que no fue una historia fácil desde el principio, pero bueno, al finalmente logramos poder estar viviendo de lo que nos gusta y de trabajar en lo que nos gusta. Así que bueno, tratamos de transmitirle eso, que por lo menos vale la pena intentarlo.
Una maravilla, y también nos gusta tener este tipo de charlas con gente apasionada y abocada a su trabajo con tanto amor, justamente para que también se siga invirtiendo, ¿no? Que el CONICET siga poniendo plata en formar profesionales, en que todas estas investigaciones que son remotas para nosotros y decimos, uy, en la Antártida, tan lejos, y el pingüino ese ya no está, ¿y para qué? Bueno, que todo tiene un sentido y que vale la pena.
Sí, sí, así es.
Caro, un beso grande, grande, y gracias por esto. Quizás, ¿quién te dice? El año que viene estamos hablando de vuelta y descubriste otra cosa.
Sí, claro, por supuesto. Fue un placer. Muchas gracias por invitarme. Así que bueno, si el año que viene tenemos alguna otra noticia, es un placer.
Ya estamos en contacto. Un beso grande y bueno, y para toda la gente, a tu esposo y a toda la gente que está trabajando por allá en todo esto.
Bárbaro, listo, gracias.
Un beso, entonces. Carolina, un gusto. Hablábamos con la doctora Carolina Acosta Hospitaleche a raíz de este descubrimiento que se hizo en la Antártida, ni más ni menos que restos fósiles de un pingüino gigante que medía 1,70 m y por eso lo llamaban el hombre pájaro.